Como ya le decíamos, está nuestra invitada en cabina. Ella es Edna Liliana Valencia. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mujeres W. Y de una, entremos en materia porque esta canción nos da todo el abrebocas para empezar a hablar, Edna, acerca de ese activismo que llevas realizando desde hace, entiendo, ya muchos años, ya varios años. Y hablemos de eso, de cómo es comunicar todo lo afro en Colombia y en el mundo. ¿Qué tan retador resulta hablar de estos temas étnicos, de inclusión, de racismo? ¿Qué tan retador resulta todavía en el país hacerlo?
Yorely y Natalia, muchísimas gracias por invitarme aquí a Mujeres W. Muy contenta de estar aquí con ustedes y de que empecemos hablando de estos temas que efectivamente no son fáciles, son muy necesarios, sí, pero fácil no es. Yo digamos que, por supuesto que me reconozco como una activista antirracista. Decir que el antirracismo no es una función únicamente de las personas negras, muchísimo menos, porque es más bien, no es una guerra de blancos contra negros, es una lucha de todas y todos contra el racismo. Así que todas las personas tenemos un papel en esto. Sin embargo, en mi rol, no solo como activista, sino como periodista, ha sido muy útil mi profesión, sí, pero también ha sido muy complicado, porque en los medios de comunicación y en la sociedad en general hay mucha resistencia a hablar de los temas afro. Escuchaba ahorita que Natalia estaba hablando, por ejemplo, de la gran alegría que estaba viendo Haití, ¿no? Por haber clasificado al Mundial después de más de 50 años. Y realmente la realidad política que encontramos en Haití hoy no es únicamente consecuencia de un Estado contemporáneo inviable, sino de una historia de, digamos, de opresión que Haití ha sufrido como nación, porque su historia no se ha contado. Haití fue el primer país en independizarse del continente americano, el único reino negro que estuvo en pie para principios del siglo XIX. Estamos hablando de que Haití se independizó en 1803, justo muy cerquita de Estados Unidos. Y al ser un país de gente negra, cuando en el resto del mundo había esclavización e invasión africana, Francia principalmente y toda Europa lo bloquearon económicamente, nunca lo han dejado prosperar políticamente, y nos han contado que gracias a Haití es que Colombia y cuatro países más del continente somos libres. Es un pequeño ejemplo de esa historia que no se cuenta y que los medios de comunicación también hace falta reproducir, y como esos ejemplos hay muchísimos. El ejemplo de Cimarrón, la canción que escuchábamos de Roberto Álvarez, Robert el Niño, el mal llamado descubrimiento de América. Que lo sigan contando en los colegios, que el 12 de octubre de 1492 hubo un descubrimiento, cuando lo que empezó fue el peor genocidio de la historia de la humanidad, de los pueblos indígenas del continente de Abiyala, no América, y bueno, y después las creaciones africanas. Y así, bueno, mil y una historias que nos llevan a hacer una reflexión no solo de lo contemporáneo, sino a analizar un poco más la historia, y una historia no contada únicamente desde la versión de los españoles o los ganadores.
Edna, en lo personal, y todo tiene un origen, para mí todo tiene un origen y todas las luchas, digamos que tienen un clip, algo que activó, digamos que ese pensamiento en vos. ¿Cuál fue justamente ese momento de tu infancia o de tu adolescencia que marcó la manera en la que hoy estás entendiendo la identidad y también la pertenencia a una cultura?
Bueno, yo pienso que, a ver, un momento de quiebre, sí, estamos hablando del año 2010, ya yo había terminado la universidad, yo me gradué de Comunicación Social y Periodismo de La Sabana en el 2008, y en el 2010 yo me inscribo a un diplomado de la Universidad Distrital para líderes afro de la ciudad. Y yo en ese momento pensaba como que ser afrodescendiente o ser una persona negra, eso es un debate bien amplio el cómo llamarnos. Y era lo mismo que ser un líder afro. Yo era así, yo soy afro y estoy orgullosa de eso y punto, estoy una líder afro en mi mente. Okay. Pero entonces allá me encuentro con una profesora llamada María Isabel Mena García, quien es mi gran maestra, a quien quiero mucho y envío un saludo en este momento. Y ella me revoluciona la mente cuando se para y dice: soy María Isabel Mena, descendiente de esclavos, pero también de reyes, de reinas, de guerreros, de guerreras, de no solamente de negros y ya, sino de Wolof, carabalíes, mandingas, xenobufos. Y cuando yo escuché los nombres de los pueblos afro o africanos, los grupos étnicos, y no solamente negros esclavos, eso me empezó a cambiar la mente. Empecé a pensar: ¿yo por qué alisó mi cabello? ¿Qué me hace pensar que mi pelo es malo o es feo? ¿Yo por qué de pronto estoy pensando en mejorar la raza de mis hijos? Yo realmente nunca pensé eso, estoy dando ejemplos generales.
No, pero es lo que normalmente
exacto,
se dice.
Exacto, pero es para que la gente se identifique. Y así empecé a hacerme reflexiones muy profundas, y ese fue un momento de quiebre. Antes de eso, pues yo nací y crecí en Bogotá. Entonces, por ejemplo, me decían: ¿pero tú de dónde eres? Yo: de Bogotá. No, pero ¿de dónde eres? ¿En serio? En Bogotá no hay negros. ¿Tú de dónde eres? Di la verdad. O sea, ni siquiera me creían que era bogotana. Yo crecí pensando que mi pelo era feo, jugando siempre con muñecas blancas, estudiando en colegio, pues, femenino, de monja, siendo la única niña negra del colegio. y todo esto pues sí me hizo crecer muy distante de lo positivo de la negritud, ¿no? Ya sí. Después cuando les cuento que conozco a María Isabel, mi vida se revoluciona. Y también, para terminar esta respuesta, conocí a Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana maravillosa, que con su charla El peligro de una sola historia me cambió la vida y me dio como un horizonte muy claro que sigo hoy, es comunicar para el antirracismo.
Edna, yo, vea, yo soy comunicadora social, también soy antropóloga, pero yo me encuentro normalmente en unos dilemas al momento de intentar preguntar, porque yo veo todo desde una óptica, todos somos iguales. Entonces, muchas veces llega la pregunta con base a lo que estabas mencionando hace un par de minutos, frente a, ¿soy negra, soy afrodescendiente, soy afro? O sea, realmente hay muchas categorías y uno nunca sabe cuál es la manera correcta, y creo que tampoco, no sé, todo el tiempo emergen nuevas categorías y uno tiende quizá a cometer el error por desconocimiento, por miedo, y creo que este tipo de charlas son completamente valiosas para entender, y sobre todo más allá de las gafas de poder ver todo que somos iguales, ¿cómo serían las formas correctas para poder entender o para poder referirse? Porque mucha gente dice, claro, es que mucha gente piensa que está mal decirlo de cierta manera, pero ¿qué es lo correcto entonces? ¿Cómo es la forma correcta?
Gran pregunta, creo que me la hacen con mucha frecuencia. La última vez que la respondí me hice viral en TikTok porque la respuesta fue como muy bien recibida. Primero, no somos todos iguales. Yo pienso que acá no debemos jugar una presunción de igualdad, sí. Eso es peligroso. Es más bien el respeto por la diferencia, lo que me parece maravilloso. Somos iguales biológicamente, sí, porque la raza es un concepto sociológico. La raza biológicamente no existe, eso está demostrado científicamente. En la especie humana no hay razas, hay fenotipos, pero los genotipos son todos iguales, el mapa genético. Entonces es el respeto por la diferencia. Ahora, este debate, cómo llamarnos, que es muy profundo y muy denso, yo no lo puedo responder, digamos, solamente de mi perspectiva, pero lo cierto es que este debate solamente existe en el idioma español. ¿Por qué? Porque en inglés, en francés, en alemán hay una palabra para ofender y una para llamar respetuosamente, y son distintas palabras. Entonces en francés, por ejemplo, se dice noir, que es negro, o negre, que es la palabra despectiva, la digo pues con todo el respeto. En alemán está schwarze y está negre, como Schwarzenegger. Por ejemplo, en inglés está black, ¿sí? Está brown, o está niga, que es la palabra despectiva. En español se usa negro para lo bueno y para lo malo. Entonces, en español es que está el debate. Por eso se ha reivindicado desde, por ejemplo, la convención de Durban, Sudáfrica, que fue a principios de siglo, que se diga afrodescendiente. ¿Sí? O africano, afrodescendiente, pero pues están los africanos, que no todos son negros, y ahí viene otro debate que también es denso, ¿no? Yo en últimas pienso que ese debate sigue abierto, no hay una sola forma. El concepto afro en este momento es el considerado políticamente correcto. Hay personas que se inclinan más por resignificar la palabra negro, aunque nosotros nunca hemos sido negros porque las razas no existen, ¿me entiendes? Hemos sido africanos. O venimos de africanos que fueron esclavizados y que pertenecían a grupos étnicos, como ya decía, Wolofs, Ashantis, muchos grupos étnicos, más de 1300. Entonces, decir negro, negro es el etnónimo que usaron para esclavizarnos. Éramos africanos libres y nos esclavizaron, nos convirtieron en negros esclavos. Yo personalmente no me siento muy bien asumiendo el etnónimo que el esclavista me puso. Yo me identifico más con vengo de África y soy colombiana, afrocolombiana. Sin embargo, yo misma uso el concepto negro muchas veces, pero yo soy negra y lo puedo hacer sin problema. El tema es más cuando alguien no negro o no afro se dirige a nosotros. Entonces, y en últimas, eso hablando, termino con esto porque la respuesta es larga y lo sé. Digamos, cuando se habla del colectivo, es que es este debate, ¿sí? De los negros o los afrodescendientes, los afrocolombianos, los africanos, ahí está el debate presente. Para no equivocarse, diga afro y ya, ¿sí? Y si es una persona, dígale por el nombre. Exacto. En lo personal no hay que decir negro
inclino,
a nadie.
Me inclino dígale, más por ese lado.
Claro, ya. Pero cuando es el individuo, cuando es el grupo, pues ese está el debate. Si es la persona, usted le dice por su nombre y ya, no hay ningún problema.
Sí, sí, porque a lo que yo voy es que no tienen por qué suprimir mi nombre para decirme negra o afrocolombiana. No, es mi nombre, yo me llamo Yoreli, entonces tú me llamas por mi nombre. Pero yo quiero que volvamos a ese debate de lo que hablabas de Haití y el hecho de cómo fueron suprimidos, que no les llegaban a, pues tal vez la misma inversión que se hizo para otros pueblos. Pero aquí, y es un debate que siempre tengo en mi mente y se lo planteo a otras personas también, negras o afrocolombianas, y es, ¿existe alguna responsabilidad en el hecho de nosotros también como que buscar salir, buscar reivindicar nuestros pueblos desde nosotros mismos, desde levantarnos nosotros mismos sin esperar que, ahí va, sin esperar que alguien más venga y haga por...
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, hay algo llamado el doble estándar del racismo, uh-huh. ¿Sí? El racismo no lo inventamos las personas negras o afrodescendientes. Fue un invento que tuvieron los esclavistas para justificar el tratar a personas como objetos o cosas en la época de la esclavización. Es como la base del sistema capitalista, de la plusvalía, y más bien es una justificación para un sistema económico. Sin embargo, el racismo lo hemos aprendido todas y todos, ¿sí? La gente que ostenta el privilegio blanco, pues se viven ya con ese privilegio normalizado en su mente, y la gente negra lastimosamente también ha aprendido cosas negativas que ha reproducido del racismo, ¿sí? Entonces, nuestros pueblos, incluyendo Haití, por ejemplo, es verdad que Haití ha sido un pueblo históricamente rebelde y resistente, pero también oprimido por esa misma rebeldía. Sin embargo, es cierto que Haití hoy tiene la responsabilidad de volver a organizarse y levantar la frente, pero si le cuentan también su verdadera historia, ¿me explico? Si nos siguen contando, por ejemplo, que el 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles a descubrir, colonizar, porque los indios no sabían nada y ellos trajeron el desarrollo, pues no hay forma de sentirnos orgullosos de nuestra herencia indígena. Si nos siguen contando que de África llegaron los negros esclavos y no africanos, que eran reyes, reinas, guerreros y guerreras, claro, ¿cómo sentirnos orgullosas de esa herencia afro? Entonces los haitianos también necesitan escuchar y que ojalá el resto del continente les reconozca como el origen de la independencia latinoamericana. Es que si no fuera por Alexandre Petion, el líder de la independencia haitiana, Simón Bolívar no hubiera tenido ni armas, ni barcos, ni soldados para combatir a España. Entonces estamos hablando que hay 5 naciones latinoamericanas, incluyendo a Colombia, que dicen que aquí se rompió un florero, en vez de decir que Haití nos ayuda a independizarnos. Ahí viene la importancia del cambio de narrativa. Entonces, para poder asumir esa responsabilidad de nuestro presente, hay que aprender una nueva historia, desaprender lo que nos han enseñado que está mal y poderlo cambiar. Ejemplo muy corto. Ay, que las mujeres afro porque no aman su cabello. Claro, no es porque no queremos. Nos enseñaron a no quererlo, ¿sí? Para querer lo que necesitamos. Muñecas negras, figuritas como las de Encanto que pude ayudar a diseñar cuando trabajé con Walt Disney. Que nuestra mamá se deje el pelo natural para poder ver a nuestra mamá con su cabello. Que no nos nieguen en el trabajo el derecho a ser lo que somos. Y ahí va cambiando la cosa, pero no cambia por magia, ¿no? Entonces sí, la responsabilidad sí está, pero también hay un tema histórico que hay que revisar.
Anita.
Edna, yo me quiero ir a ese punto del cabello, porque es que esa reivindicación va con historias, va con narraciones, con narrativas, y también incluyen la imagen, porque somos imagen, porque con la imagen proyectamos toda esa historia. Y yo recuerdo mucho de, digamos que la transición tuya a mostrar tu cabello, a dejar de alisarte el cabello, que es una decisión, digamos que respetable, en el sentido de que cada cual debe sentirse cómodo con lo que es, pero yo sí quiero ir a ese punto de, o sea, ¿cuándo tomas esa decisión? Porque es un quiebre público, es un quiebre profesional y también marca generación. ¿Y qué descubriste de vos durante todo este proceso de transición con el cabello?
Bueno, esa pregunta me alegra muchísimo recibirla, muchas gracias. Y bueno, a ver, el proceso de transición de mi cabello empezó, digamos, primero mentalmente y luego físicamente. Es algo que viene de adentro. La primera vez que yo me planteo el dejar de alisar mi cabello es justamente cuando les hablo de este diplomado en el 2010, cuando María Isabel Mena me cuenta esta historia sobre el origen de la población afrocolombiana, y esto transforma mi imagen, o mi autoimagen, mi autoconcepto. Y ahí yo empiezo a intentar dejar de alisarme el pelo. Yo antes de eso andaba con una plancha en el bolso, andaba con el secador, uh-huh, literal, tenía un secador de mano, me quemaba la cabeza una vez al mes, me salía pus, me planchaba con la plancha de la ropa, me quemaba las manos y las orejas todo el tiempo, si llovía yo no salía, o sea, era que realmente mi vida giraba en torno a la pretensión de alisar mi cabello, ¿no? Y eso era una esclavitud horrible que de una forma autoimpuesta por el racismo y la información que recibía de afuera. Entonces, cuando ya empiezo a conocer otra historia sobre el continente africano y sobre la historia afrocolombiana, empiezo a querer reflejar eso que estaba entendiendo en mi propia imagen, pero no era capaz. Era que yo no era capaz de verme al espejo con mi cabello. Yo no me acordaba cómo era mi cabello.
¿Qué sentías?
No, pues era como, yo en mi libro El racismo y yo, mi primer libro, uh-huh, este es el segundo, pero el primero yo digo que era como tener las llaves de una cárcel pero no ser capaz de salir. O sea, yo sabía que tenía que dejar de hacerlo, pero no era capaz porque no imaginaba, digamos, dejar crecer mi cabello, ver la raíz crecer y tener la punta lisa y la raíz crespa. No, esto era un reto muy grande en ese momento, pero leer a Chimamanda, por ejemplo, me ayudó muchísimo, ver películas que hablaban del cabello, ver otras mujeres que también lo hacían, y lo logré después de 3 intentos. O sea, dejé de alisarme un tiempo, volví, me alicé, volví y empecé. Y a la tercera vez, que tal vez es la que tú recuerdas, ya estaba yo en RCN y era reportera de RCN Noticias. Y fue muy fuerte para mí asumir este cambio frente al país entero, frente a las cámaras, ¿no? Ya después, cuando me corto las puntas lisas, que se llama el gran corte, y veo mi cabello afro por primera vez después de muchísimos años, ya pronto me ponen a presentar noticias. Y me convierto en la primera presentadora de noticias de Colombia en tener el pelo afro natural en el set. Y eso fue un hito, creo que me recuerda más por eso que por mi trabajo periodístico como tal. Y hubo reacciones positivas y negativas, gente que decía gracias Edna Liliana por ser nuestro referente de identidad, y otra gente que llamaba al canal a decirle regalamos la queratina, no, que falta de respeto con la teleaudiencia, que parece un brócoli. O sea, hubo de todo, pero creo que para terminar, lo que más aprendí de mí es que puedo lograr todo lo que me proponga, y que cuando escucho mi voz interior soy mucho más feliz que cuando dejo que el exterior determine lo que yo debo ser.
Yo creo que en medio de todo lo que has expresado, llega un momento en donde empieza el proceso del autoconocimiento y de tratar de encontrar el verdadero origen, ¿no? Del dónde vengo. Hace poco me contestabas sobre que te consideras una mujer africana nacida en Colombia, pero ¿en qué momento comienza esa búsqueda de tus orígenes, de tus raíces, de dónde son los antepasados? Porque hoy lo dices con demasiado orgullo, pero de verdad, muchos decimos nacimos acá, pero no tenemos ni idea qué viene más allá del bisabuelo. Entonces, ¿cómo empieza toda esta búsqueda, por así decirlo, del árbol genealógico?
No, pues imagínate, digamos que en mi caso, insisto, soy afro-bogotana. Eso marca ya una especie, por un lado, de barrera, claro, porque la gente que nació en los territorios de mayoría poblacional afrocolombiana tiene más arraigo étnico-cultural. Claro. Llámese el Chocó, el Pacífico, Guapi, Timbiquí, bueno, el Caribe mismo, Palenque, San Andrés. Entonces, como que, bueno, soy una mujer negra bogotana. Bueno, mi papá es del Chocó, mi mamá es bogotana y es afro, pero mi abuelo era de Buenaventura. Y entonces, bueno, yo me fui a vivir a Quibdó en el 2011, buscando un poco esas raíces. Ha sido un camino bien largo. He tenido la oportunidad de visitar el continente africano en varias oportunidades. Conozco más de 9 países de África, que ha sido uno de los sueños de mi vida, poder conocer la mayor cantidad de países de África que pudiera. E incluso recientemente tomé un test genético para poder entender de qué grupo étnico son mis genes.
¿Y qué tal?
No, pues fue una experiencia muy linda, porque también en la diáspora está este no saber realmente.
Momento,
de dónde
pausa
somos.
Activa para quienes nos están escuchando en este momento. Así como.
Esto es buenísimo.
¿Qué es una diáspora o qué es la diáspora?
¿Qué es
esto?
Gracias. Bueno, mi segundo libro se llama La Diáspora Perdida. Y la editorial me decían, pero la gente no sabe qué es diáspora. Y yo, ahí sí saben.
¿Cómo no van a saber?
¿Cómo te digo?
La diáspora, les cuento. Diáspora es una comunidad que se diseminó por el resto del planeta, ¿sí? Supongamos que en este momento podríamos hablar de la diáspora palestina. Sí, la diáspora judía, pues ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, todos los africanos que estamos fuera de África somos la diáspora, ¿sí? Los africanos del continente, pues son los africanos continentales. Podríamos hablar de la diáspora venezolana en este momento, ¿cierto? Que están dispersos por el mundo. La diáspora cubana, que por el culpa del régimen han tenido que irse de su país. Entonces, eso es una diáspora. Pero cuando hablamos de la diáspora, sin más, es la diáspora afro, ¿sí? Si habláramos de la diáspora venezolana, diríamos la diáspora venezolana. Pero cuando decimos la diáspora, es la diáspora más grande del mundo. Los africanos fuera de África, que somos considerados por la Unión Africana de Naciones como la sexta región del continente. Esa es la diáspora.
Okay.
Eso. Entonces, pues, digamos que considerarme una mujer diaspórica es ya un inicio, ¿no? Entender que no solamente soy una mujer afro nacida en la clínica Marley en 1986, sino que hay ahí una buena aventura por el lado de mi abuelo, un Quibdó y un Río Sucio por el lado de mi papá, y de ahí para arriba, pues no hay como mucho más saber. Estos días hablaba en la Feria del Libro de Bogotá con una amiga que es española, pero sus padres son de Guinea Ecuatorial, ¿sí? Era un panel, pues, en el marco de la Filbo. Y yo le decía, no, es que tú al menos sabes de qué grupo étnico son tus papás, aunque no hayas nacido en África. Nosotros no sabemos si han pasado 500 años. No hay forma, la única es tomar un test genético. Entonces, efectivamente, hay una empresa llamada African Ancestry en la ciudad de Washington, de la doctora Gina Page, que te permite, como afrodescendiente, tomar un test genético y saber de qué grupo étnico son tus padres y de qué país, pues tus ancestros, quiero decir. Uh-huh. Obviamente de ahí para arriba, pues tus padres.
¿Y cuánto se demora? O sea, que te sacan sangre, no sé, no, saliva.
Se toma por la saliva, okay. Sí, por la boca. Y se demora más o menos un mes el resultado. En el caso mío, el resultado me salió en Sierra Leona, wow. País de África Occidental, hermoso, con una historia muy compleja también. En el pueblo Limba y el pueblo Mandé o Tebne, y también del pueblo Akele de Gabón. Fueron los resultados que para mí llegaron y es súper, súper interesante. Incluso tuve la oportunidad de ser invitada por la diáspora Sierra Leonesa en Baltimore este año. Me invitaron a conmemorar el aniversario de la independencia de Sierra Leona en Baltimore, y allá pues estaba la ministra de Cultura, y me hicieron como una especie de recibimiento. Asimismo, ellos no sabían que había descendientes de Sierra Leoneses en Colombia.
Aquí, claro.
Entonces la historia fue como súper impactante para ellos, y me recibieron como parte de su comunidad. Fue algo muy lindo, conocí gente de mi grupo étnico. Entonces es mucho más, digamos, específico sobre la identidad, sobre la construcción de identidad, tener un grupo étnico, un país así nunca haya ido, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y poder asirme a esa identidad africana es algo muy especial.
No, y es demasiado interesante ahora que lo mencionas, porque creo que es en el libro de Michelle Obama o es Isabel Wilkerson la que lo menciona, que dice que es muy extraño uno llegar a África y que allá muchas personas no saben que existe esta diáspora. Son las 12:43 minutos. Estamos hablando con Edna Liliana Valencia, periodista, escritora, activista afro. Ya regresamos, vamos a un pequeño breve corte y ya volvemos.
En el 2025, W Radio celebró con Hacienda Santa Bárbara un nuevo símbolo para la ciudad. Lúmina, el distrito cultural y gastronómico que redefine la experiencia en Usaquén. Un espacio de 20.000 metros cuadrados, con 8 salas de cine de lujo, 9 restaurantes, rooftop con vista 360, arte, música y una oferta única que hoy atrae visitantes de todo el país y del mundo. Hacienda Santa Bárbara, aquí la ciudad se reinventa. En Hacienda Santa Bárbara están pasando cosas.
En Carulla y Éxito, miércoles de carnes frescas, 20% de descuento en milanesa y costilla de res, pecho, pulpa, pernil de cerdo y tocino carnudo congelado. Válido el 19 de noviembre de 2025. 200.000 kilos disponibles hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legales.
En el 2025, W Radio celebró con Hacienda Santa Bárbara un nuevo símbolo para la ciudad. Lúmina, el distrito cultural y gastronómico que redefine la experiencia en Usaquén. Un espacio de 20.000 metros cuadrados, con 8 salas de cine de lujo, 9 restaurantes, rooftop con vista 360, arte, música y una oferta única que hoy atrae visitantes de todo el país y del mundo. Hacienda Santa Bárbara, aquí la ciudad se reinventa. En Hacienda Santa Bárbara están pasando cosas. Llegó la temporada para ganar en grande. Tipi te da la hora.
Señor locutor, por favor, diga usted, ¿qué hora es?
12:45 en Colombia.
Gracias, muchas gracias, señor locutor.
Llegó la temporada que esperabas. Empezó la temporada de Hiring Bonuses en TPE. Aquí ganas en grande y vives la flexibilidad horaria. Solo en TPE hay horarios de 36, 40 y 42 horas semanales en convocatorias bilingües o trilingües, con beneficios exclusivos Hiring Bonus, Loyalty Bonus, contrato a término indefinido y buen salario. Aplica en tpjobscolombia.com.
Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo TPE Fest 2025.
Aplica en términos y condiciones.
Movistar Total, que te lleva al inicio de la Copa, presenta Minuto 60 Movistar.
Queremos escuchar tu historia. Aquí estamos. Las Mujeres W.
Descolonización mental. Negro transparente. Yo. Y a ti lo que te engancha, que tengo mi sello. Heredado de mi raza, vivo curioso de ello. Para ti son pasas, para mí es cabello. Ni plancha ni potasa, yo así me siento bello. Y no lo voy a lasear nada.
No lo voy a lasear nada.
No lo voy a lasear nada, porque mi cabello es bello. Y no lo voy a lasear nada.
No lo voy a lasear nada.
No lo voy a lasear nada, mi cabello tiene historia. Y no lo voy a lasear nada. Colonización mental, orgullo de mi raíz, mi etnia, mi identidad, yo nada.
No lo voy a lasear nada.
No lo voy a lasear nada, porque
12 del mediodía, 46 minutos. Estamos en Mujeres W y estamos hablando con Edna Liliana. Como ya les decimos, les hemos dicho en el transcurso de esta conversación, ella es periodista, escritora, activista, dos libros, ¿no?
Sí, dos libros ya.
Y justo el último es de esta conversación y de lo que estábamos planteando antes de este corte que hicimos, y es el tema de la diáspora, Edna. Porque sí me llama mucho la atención, y como te lo mencionaba antes, que creo que sí fue en el libro de mi historia de Michelle Obama, en donde ella menciona que es muy extraño llegar a África y que en África no se sepa de esta diáspora que existe por fuera. ¿Cómo lo ves tú o qué decir al respecto? ¿Qué has logrado estudiar al respecto?
Es totalmente cierto. Yo lo primero que debo decir es que el colonialismo, que incluye la esclavización, la teoría racista y un montón de, digamos, de filosofías dañinas más, planeó la ruptura y el desarraigo de los africanos, ¿sí? Esto no es una casualidad, esto es un diseño en el cual a los africanos, cuando llegaban a esclavizarlos, los arrancaban de su tierra, les prohibían hablar su idioma, les cortaban el cabello, les quitaban la ropa, los dejaban desnudos, los maltrataban al punto de que ellos fueran sometidos mental, física y espiritualmente, que igual no lograban someternos, pero sí esa separación era parte del plan. Y así como a los africanos que quedaban en el continente no les contaban nunca qué pasaba con los que eran desterrados, a los que llegaban acá tampoco les permitían hablar de dónde venían. O sea, eso es parte del plan. Hoy en día, siento que Colombia está haciendo un trabajo histórico, al volver a reconstruir la conexión diplomática con África. Hoy en día contamos con una serie de embajadas, hoy en día contamos con una serie de iniciativas que de hecho han sido poco valoradas por la sociedad contemporánea y por ciertos medios de comunicación, que incluso han dicho que esto es una especie de safari vicepresidencial, y no quiero meterme en ese tema, pero sí rescato mucho lo que está pasando en la actualidad de reconstruir la historia de Colombia con África. Y de hecho, mi libro La diáspora perdida, el segundo, se titula así porque un día estaba yo en Costa de Marfil, en la ciudad de Abiyán. Fui a hacer un cubrimiento especial con France 24 en España, donde trabajaba en esa época. Presentaba el programa África 7 días y conocí una gente de tal vez eran como de Guinea, Bissau. Y me decían, ¿de dónde eres? Y yo, de Colombia. Me decían, Colombia no, Colombia Valderrama, Colombia Shakira y otros nombres que no voy a mencionar. Y entonces yo no, que yo les mostraba fotos de Palenque, fotos de Quibdó, videoclips de Choquibtao. Me decían, no, pero en Colombia no hay negros. Y yo, sí. Y en Dios. Ese momento yo escribo un poema que se llama La diáspora perdida. Es el único poema que está en mis dos libros, el que le da el nombre al segundo libro, que básicamente dice: hombres y mujeres africanos, escuchen el llamado de la diáspora perdida. Sepan desde ahora de sus hijos y hermanos que estamos dispersos en América Latina, ¿no? América, reconociendo que en América o en Abya Yala hay una raíz africana, y Latina, reconociendo lo andino, lo indígena, un concepto desarrollado por Lelia Vidal, una filósofa brasileña maravillosa. Y entonces este libro se basa en contar cómo es la diáspora en países como Argentina, por supuesto, donde el tango y la milonga son africanos. Y hay una raíz africana argentina que ha sido negada y blanqueada. Donde hay también, por ejemplo, en República Dominicana, el antagonista de Haití en toda esta historia de negritud, que si bien Haití ha sido sometido y oprimido por reivindicar su independencia, Dominicana se ha separado de esa identidad y se han convertido en un país de racismo. Yo no sé la palabra endorracismo, eso no existe, pero un país que niega su propia negritud y rechaza al haitiano en un tema de colorismo que llega incluso a la patridia. Es una cosa, pero brutal. Por ejemplo, el racismo en Cuba, racismo con dictadura. Por ejemplo, en Puerto Rico, racismo como con trauma colonial, ¿no? Entonces, el objetivo de este libro es analizar esta diáspora un poco desconocida por los africanos. Ellos saben que hay gente negra en Jamaica, en Brasil, en Estados Unidos, pero jamás imaginarían que hay gente afro en Colombia, en Panamá, ¿no? En Perú, en Puerto Rico, en Chile, en Bolivia. Así que ese es el objetivo de este segundo texto que he presentado este año.
Anita.
Y esta conversación me tiene fascinada porque es mucho lo que he aprendido, también lo que he desaprendido de esta conversación.
Eso es lo principal, sí.
Sí, desaprender es un poquito más complicado, pero yo sí quiero aterrizar un poquito las cosas. Tú has dicho que el primer territorio a descolonizar es el cuerpo y la mente. Y yo sí quiero que nos ayudes de una forma muy concreta. ¿Cuáles son esos pasos que puede dar una persona que quiere iniciar ese proceso de descolonización del cuerpo y de la mente?
Wow, chicas, ustedes son muy buenas periodistas. Gracias, preguntas. Nunca pensé lo contrario, créanme, pero maravilloso. Bueno, efectivamente, descolonizar la mente. De hecho, escuchamos hace un momentico un pedacito de una canción llamada Cabello Bello, de Roel Niño, Roberto Álvarez, a quien amo y admiro profundamente. Y es ese mensaje de enseñando a desaprender, ¿no? Eso es lo primero. Lo primero es reconocer que lo que sabemos no está bien. Y eso es difícil porque eso atenta a veces contra el ego, atenta a veces contra generaciones y generaciones de aprendizajes que consideramos correctos, ¿sí? Entonces, lo primero sería, ¿cómo convenzo yo, por ejemplo, a los docentes de un colegio que no enseñen más el descubrimiento de América? Tendrían que reconocer que lo que saben no está bien. Eso es dificilísimo. Yo en el año 2011 trabajé como representante o como delegada de Educación Afrocolombiana del Departamento del Chocó. Y mi función era justamente esa. Entonces, lo primero es reconocer que estamos en un error y que hay que cambiar y que lo que sabemos no es. O sea, yo aceptar que lo que yo pienso de mi cabello, si es que pienso que es malo y es feo, eso no está bien, ¿sí? Ahora, cuando reconozco ese error, hay que desaprender lo que sé, ¿sí? Sacarme de la mente la idea de que África es solo pobreza, de que África es un país de niños con la barriga inflada, ¿no? Es un continente con 55 naciones, unas más ricas que Colombia, como Sudáfrica, por ejemplo, o Nigeria. Hay que desaprender muchas cosas, hay que renunciar a un conocimiento que nos ha coartado la identidad. Y ahora viene lo siguiente, que es la parte más chévere. Es la oportunidad de aprender cosas nuevas, o cosas nuevas no, cosas que siempre han estado ahí pero que nos han sido invisibilizadas. Y con ese aprendizaje viene la opción también de reconstruir nuestra identidad. Creo que lo que yo más me he disfrutado de este proceso, en el cual sigo, ¿no? No me considero todavía la mata de la coherencia, ni la perfección en el antirracismo. Sigo aprendiendo y creo que pues nadie lo es. Pero lo más lindo ha sido poder yo misma diseñar una identidad con la que me siento cómoda. Yo misma, un día, cogerme como una hoja que estaba escrita con muchas mentiras, borrar todas esas mentiras, ¿no? Claro. Que tu pelo es malo, que África es pobreza, que eres una negra fea, todas cosas, borrarlas de la hoja. Y luego poder escribir una historia con la que yo me sentía cómoda. O sea, yo misma redactar el quién soy, de dónde vengo, por qué, a dónde quiero llegar, aprender a amar mi cabello, mi historia, aprender a amar mis orígenes, reivindicar, por ejemplo, esos territorios maravillosos que hay en Colombia. Al punto de terminar viviendo en Cali, yo que soy solísima, pero estar cerca de Buenaventura, estar cerca de Juanchaco, de Ladrilleros, del norte del Cauca, estar cerca de Tumaco, para mí es una cosa maravillosa. Vivir cerquita donde pasa el Petronio Álvarez, creo que por Petronio
me quiero ir, necesito.
Pero mira, esa gastronomía, esa.
Se está diciendo todos los años que quiere ir y no ha ido.
Sí, dígame,
ya lléveme.
Que les digo para terminar que, si bien es cierto que no en todos los países la negritud está ligada a la territorialidad, en Colombia de alguna forma sí está ligada y hace parte de ese desarrollo nacional. Y para mí, digamos que eso, desaprender, reconocer que estamos en un error, ¿sí? Desaprender, luego aprender cosas nuevas es lo más bonito. Y con eso la oportunidad de hacer una identidad con la cual nos sintamos mejor. Por ejemplo, termino con esta invitación. A la gente que me escucha, que de pronto no son afrocolombianos, sino que son mestizos, ni tampoco son indígenas ni gitanos. Pues es que la pretensión de la blanquitud en Colombia a mí me parece una cosa bien fantasiosa. O sea, en Colombia el racismo funciona, yo no sé cómo, porque aquí no hay gente blanca, o sea,
sí, esa es la que
exactamente.
Te digo una cosa, o sea, esto demuestra que para que haya racismo no tiene que haber gente blanca. Tiene que haber privilegio blanco. En Colombia, la gente mestiza descendiente de indígenas ostenta un privilegio blanco que fuera no tienen. Apenas llegan a Estados Unidos o a México, les dicen, bueno, usted es latino, usted es indígena, y acá se creen blanco. Entonces, por ejemplo, la gente afro, recuperemos nuestra identidad, el amor por el continente africano. Y la gente no afro, lo indígena también vale, y está en Colombia, y hay que también aprenderlo a amar y a sentirnos descendientes de los pueblos indígenas, 115 que hay en Colombia.
Valorar, respetar esa descendencia. Desaprender, como nos ha dicho Edna durante esta conversación.
Y aprender con H intermedia.
Porque este tipo de conversaciones son las que hacen valioso este programa. Gracias por estar con nosotros hoy aquí, Edna. Gracias a ustedes por escucharnos, por seguir conectadísimos con Mujeres W. Y ya saben, la cita es mañana nuevamente al mediodía.